intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos. Te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También tengo un agradecimiento muy especial para Lucía Castillo, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Lupita, Estefanía, un placer estar con ustedes en otra tarde de domingo. El día de hoy les queremos también recordar que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @SóricoSinGénero y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. También en Spotify y en podcastudg.com pueden escuchar los episodios semanales. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola, Lupita, hola, Natalia. Me alegra muchísimo coincidir con ustedes nuevamente en una emisión más de Sórico, sin género de dudas, y con toda la audiencia.
Pues sí, el día de hoy les tenemos preparado un programa muy, pero muy especial. Además, muy emotivo, muy, muy cercano a nosotras, para quienes somos feministas, pero para quienes no lo son también es conveniente que conozcan, que sepan acerca de la trayectoria, de la vivencia, la historia de Francesca Gargallo. Ella es una feminista que recién acaba de fallecer, recién la acabamos de perder su presencia física aquí en este espacio. Sin embargo, su historia, lo que dejó, los aportes que hizo al feminismo son tantos que, bueno, aquí está un programa especial para recordarlo. Y vámonos primero a esta cápsula.
Te presento a Francesca Gargallo.
Algo que en América no se puede soslayar, y es la racialización de las personas desde la colonia. Yo creo que el feminismo es un movimiento internacionalista, por lo tanto no es un movimiento de la globalización, es un movimiento de la solidaridad que no tiene fronteras.
Conocida por ser una auténtica escritora y editora ítalo-mexicana feminista, dedicó su vida a la lucha por las mujeres, trabajando junto con colectivos feministas, indígenas, autónomos populares, incluyendo también dentro de estos temas sobre disidencias sexuales y derechos humanos. Falleció la mañana de este jueves 3 de marzo a los 65 años, nacida en Siracusa, Sicilia, Italia, en 1956. Se arraigó en México desde 1979.
Por lo tanto, también las estructuras más discriminadoras contra la cual todo feminismo va, y que son las discriminaciones por motivos de adscripción de la propia genitalidad a un sexo.
Voz Francesca Gargallo.
Bueno, el día de hoy queremos recordar a la entrañable Francesca Gargallo, como una mujer feminista, poeta y activista de los derechos de las mujeres, quien recientemente falleció, como les comentaba. Para recordarla, hemos pedido los testimonios de compañeras de distintos países latinoamericanos que nos hablarán de esta gran, grandísima mujer. Y en esta grabación también nos acompaña nuestra amiga y queridísima compañera feminista, Norma Mogrovejo. ¿Cómo estás, querida Norma?
Hola, Lupita, muchas gracias por la invitación. Hola, Estefanía, Natalia, pues estoy muy bien, triste por la partida de Francesca. Nos deja por un lado un vacío muy grande, pero por otro lado nos deja un legado inmenso, inmenso, que hay que revisar y redescubrir cada vez más su pensamiento.
Definitivamente, Norma, pues gracias por estar aquí compartiendo justamente estas experiencias, pues tu amistad también con Francesca, y pues definitivamente nos unimos a ti en este recordar esta memoria pues feminista y de todo el legado que Francesca ha dejado.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando.
Claudia Corol, de Argentina.
Quien camina deja huellas. Francesca fue caminante de geografías, territorios, pueblos. De todo lo que hizo, pensó, compartió, quiero subrayar su vocación y su placer de dialogar como un modo de conocer, de aprender, de enseñar la vida misma. Como escritora, filósofa, feminista autónoma, educadora, poeta, amante de las artes plásticas, Francesca apostó a transformar el mundo, a interpelar la violencia patriarcal, colonial, capitalista, a nutrirse del activismo feminista, callejero, interpelando los muchos modos de acomodarse de manera subordinada en las tramas del poder. Francesca fue parte activa del feminismo autónomo, cuestionando las lógicas de institucionalización y ONGización de una parte del movimiento. Quiero nombrar muy especialmente el lugar que tuvo en su vida la amistad entre mujeres, a la que consideró como un gesto revolucionario, porque tal como lo dijo, produce complicidad y fortalecimiento mutuo. Su carga es revolucionaria, decía Francesca, porque el sistema ha intentado prohibirla o por lo menos hacerla lo más difícil posible. Y señalaba recientemente, a mí me cuidan mis amigas, este es un programa de resistencia que defiende a las mujeres para el fortalecimiento de una sociedad plural y no dogmática. Quiero despedirla recordando su casa, la Casona en México, que siempre estuvo abierta para quienes pasábamos por allá, dispuestas a compartir alrededor de un café o de un vino, a hablar de teorías posibles y de experiencias cercanas, hilando encuentros y desencuentros, crítica de la vida cotidiana y de nuestras experiencias individuales y colectivas como mujeres. Hablamos mucho y largo de la familia, de las prisiones que supone cuando se asumen los mandatos patriarcales. Nos gustaba hablar de cómo maternar y cómo en tiempos de terror, de amenaza a las mujeres, especialmente a las jóvenes, podíamos hacer para no educar en el miedo, sino en la libertad. Elena, su hija, puede contar desde esa perspectiva cómo fue la trama de madre e hija enamoradas, caminantes, rebeldes. Creo que toda su obra, su cantidad de libros, de novelas, de cuentos, de ensayos, fueron importantes aportes para la historia de las mujeres. En particular su libro Ideas Feministas Latinoamericanas y Feminismos desde Abya Yala, donde hilvana diálogo con diferentes experiencias culturales y políticas, abriendo caminos en conocernos y reconocernos como mujeres en lucha. Para quienes llevamos en nuestros cuerpos y vidas las experiencias de las dictaduras, es muy importante el aporte de su reflexión sobre el lugar del cuerpo en la política. Francesca nos ayudó a pensar los genocidios en América Latina, los feminicidios, las políticas de desaparición de las personas. Y frente a la desaparición de los cuerpos, ella reivindicaba su presencia a través de todas las formas en que pudieran expresarse. La danza, la escultura, la poesía, todas las artes plásticas, las expresiones libres de la sexualidad y del deseo. También es necesario revisitar sus interpelaciones al saber académico y a sus límites, aunque una buena parte de su vida transcurrió en clases universitarias. Ella denunció la enajenación del pensamiento y el activismo feminista en los claustros universitarios y nos preguntaba en qué momento la palabra feminista se volvió una palabra académica. En qué momento la academia sustituyó al discurso feminista que se hace en las calles, en los barrios, en los sindicatos. Francesca se alejó de la academia, pero no de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de una pedagogía del diálogo entre mujeres que cultivó de manera intergeneracional, acercándose a distintas experiencias. Sus libros muchas veces incomodan, cuestionan. Ella no omite las preguntas que raspan la piel, donde se naturalizan como únicas las prácticas hegemónicas. ¿Qué decir? No es fácil despedir a Francesca. Faltan palabras, espacio, tiempo para recuperar una memoria intensa, para pensarla en un cruce de caminos y revisar las muchas palabras sembradas por ella en el universo feminista de la historia. Quiero despedirla entonces con irreverencia, buscando una vez más su sonrisa seductora y cómplice y levantando con ella una copa de vino para brindar por sus huellas que van a seguir marcando cada gesto de burocratización de nuestros modos de hacer y de sentir los feminismos y al mismo tiempo hacer aventura en nuestro andar.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Hola, buen día. Mi querida amiga Norma Mogrovejo me ha pedido que grabe un audio con lo que yo entiendo que es el aporte fundamental de Francesca al pensamiento latinoamericano, al feminismo latinoamericano. Creo que el aporte fundamental o los aportes fundamentales de Francesca están relacionados con su manera de ser, con características muy propias de su personalidad que la hacían una mujer tan especial, ¿no? Por una parte, para mí tenía una característica personal que era una curiosidad muy, muy fuerte. Una curiosidad para comprender, por comprender la alteridad, la otredad, la diversidad. Y no solamente era una curiosidad intelectual, sino también afectiva, porque no se trataba solo de comprender al otro o a la otra, sino de abrazarla, de incluirla, integrarla. Es algo que para mí es innato, o sea, para mí ella tuvo esa característica desde siempre, pero indudablemente también se ocupó de adiestrarla, de profundizar esa vocación por ponerse en el lugar del otro en general y de la otra y las otras particularmente. Y eso lo adiestró desarrollando una actitud muy fuerte de escucha atenta y receptiva. A ella, a esa curiosidad, la llama empatía y dice que es la base del diálogo posible con otros. Con otros, que me parece importante aclararlo, siempre son los de abajo, los oprimidos, los peor ubicados en la sociedad. Las mujeres, desde luego, pero sobre todo las mujeres oprimidas, invisibilizadas, despreciadas, no consideradas. En todos sus escritos está esa mirada, ese interés por la otredad, esa empatía por la alteridad. En sus dos libros sobre feminismos de este continente, esa empatía y esa mirada son claves, ¿no? En Ideas Feministas Latinoamericanas, ella, además de hacer la genealogía de la filosofía feminista, de los antecedentes literarios, de ese pensamiento entre nosotros, ella siente una posición muy clara acerca de qué feminismo le interesa. No es el feminismo de la academia y de las ONG que pretende mediar la lucha de las mujeres desde puestos alcanzados en el Estado o con financiamiento obtenido de corporaciones. Ese feminismo a Francesca no le interesa, lo critica, ¿no? Y se posiciona en otro lugar, el de un feminismo radical, autónomo, que concibe el cambio social por los derechos de las mujeres, por el fin de la violencia contra las mujeres, dentro de una transformación profunda de la sociedad, ¿no? En beneficio de ellas, pero en general en beneficio de los de abajo. En ese libro se nota ya claramente esa mirada, esa empatía con la alteridad de nuestras culturas. Ella toma distancia respecto del feminismo que se asume como heredero de la Ilustración europea de la Revolución Francesa. Me acuerdo que cita a Celia Amorós, para rechazar la definición que ella hace de feminismo cuando dice que es un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los sexos. Bueno, para Francesca no hay un feminismo, hay muchos, y el feminismo no posee una matriz universalista. Esa empatía y ese interés naturales se profundizan en Feminismos de Abya Yala por la mediación de una reflexión epistemológica y metodológica, que para mí es el segundo aspecto de ese aporte de Francesca. Bueno, en ese libro, ya desde el título, ¿no es cierto?, Feminismos de Abya Yala, está nombrando nuestro continente con una palabra del pueblo Kun y no con el nombre que le dieron los conquistadores, y claramente ahí hace un avance en la indagación de la diversidad de voces del continente, estudiando las voces fundamentalmente de mujeres que se expresan en el seno de comunidades o pueblos a los que pertenecen. Son voces que no se reconocen en las demandas y formulaciones teóricas de los feminismos blancos, de los centros urbanos del continente, que tienen otras motivaciones, otras urgencias. En ese marco, ella se da cuenta de que necesita hacer una elaboración metodológica y epistemológica sobre esa aptitud innata de ponerse en el lugar de la otra, y que es necesario abordar un desafío epistemológico, porque ella se da cuenta que no es posible abordar un diálogo despojado y genuino con mujeres que la ven como la veían, como una blanca privilegiada, y que razonablemente albergaban desconfianza hacia ella, y que era necesario desmontar una serie de supuestos para poder hacer un diálogo sincero con interlocutoras indígenas que están habituadas a interpelaciones o bien abiertamente objetivantes, donde claramente se las pone en el lugar de objeto de estudio, o interpelaciones ingenuas epistemológicamente basadas en la ilusión de una equidad que nunca se da naturalmente ni por buena voluntad. Entonces, para superar esos obstáculos epistemológicos, Francesca le pide a una poeta guatemalteca eximia, ¿no es cierto?, Maya Kuchok, le pide abordar en un intercambio epistolar el tema del racismo, entendiendo que el racismo es una matriz ideológica y política que las abarca a las dos, a ambas, ¿no es cierto?, aunque ubicándolas en distintos lugares. A Francesca como una privilegiada que ha naturalizado sus privilegios al punto de que no los ve, y a Maya en el lugar de una mujer marcada desde siempre por la discriminación y el menosprecio. Bueno, Francesca cuenta que ese intercambio epistolar con Maya Kuchok le permitió desnudar el racismo desde el lugar desde donde hablan y desde donde piensan las mujeres indígenas, y eso le permitió conocerse. Dice que no solo le permitió conocer a Maya, sino conocerse y entender que el pensamiento de las mujeres indígenas acerca de su ser mujeres y de cómo construir una vida mejor sin traicionar sus comunidades, tenía que comprender desde dónde ese pensamiento se genera. Es decir, desde esas cosmovisiones, que no son las de las tradiciones europeas, desde sujetas, ¿no?, que no son necesariamente o solamente individuos, aunque estén personificadas en mujeres de carne y hueso, desde sistemas matemáticos que no son decimales y que no están centrados en la supremacía de los números impares, desde relaciones patriarcales donde las tradiciones ancestrales de supremacía masculina se trenzan con la violencia de la conquista y la colonización, con lo que, bueno, se ha llamado el entronque de patriarcado, con las estrategias de resistencia, desde las estrategias de resistencia grupal, ¿no?, para defender los territorios, etc. Entonces, para convertir esa mirada interesada que naturalmente ella tenía, ¿no es cierto?, hacia el otro, y esa mirada interesada y empática, para convertirla en un método de indagación, ella parte de la voluntad de diálogo con la poeta guatemalteca y prosigue escuchando en distintos foros a mujeres de diferentes pueblos indígenas en Centroamérica y en México. Lee declaraciones, lee escritos y en 2010 emprende un viaje por Centro y Sudamérica donde se entrevista con muchísimas mujeres indígenas, activistas y mujeres del común, defensoras de territorios comunitarios, sanadoras, guardianas de saberes ancestrales, todas pertenecientes a diversas comunidades de Abya Yala. Esa experiencia de escucha, de interrogación, de conversación cuajó en el libro donde Francesca recogió y puso en valor diferentes posiciones políticas de esas mujeres frente a su ser mujer y a la lucha por una vida buena para ellas y para sus hijos, y eso permitió poner al alcance de un público amplio un abanico muy amplio de teorizaciones y búsquedas que no reconocen una afiliación con el feminismo hegemónico e institucionalizado de la modernidad occidental. Yo creo que es un aporte importantísimo y que tiene dos caras, ¿no es cierto? Es un aporte en lo que respecta al objeto que puso a la mirada de todos ese estudio, o sea, esa diversidad de posiciones que podemos traducir como feministas, que son interesantes, que tienen categorías explicativas totalmente originales, que poseen un mundo de cosmovisiones críticas de la modernidad occidental y capitalista, eso por un lado. Y también en lo que respecta a la otra cara, que es la perspectiva metodológica y epistemológica que Francesca desarrolla y que le permite avizorar toda esa riqueza. Ese es para mí el aporte fundamental de Francesca.
Estela Fernández desde Argentina.
Mi nombre es Sandra Escutia Díaz. Soy filósofa nuestroamericana y feminista. Conozco a Francesca Gargallo desde hace 27 años porque colaboramos juntas en un diccionario que fue pionero en su momento de términos filosóficos latinoamericanos o nuestroamericanos. En ese texto Francesca participó con la idea del feminismo y a partir de eso estuve siguiendo muy de cerca su trabajo, dialogando con ella. Y desde ahí me gustaría señalar que sus aportes son bastante interesantes y que podemos seguirla, por un lado, en los distintos ensayos filosóficos que ella realizó, abarcando distintos aspectos del filosofar feminista, de la política feminista y de preguntas que iban surgiendo a través de los años. Por supuesto, para esa época Francesca ya venía del trabajo del feminismo autónomo y la crítica a la institucionalización. Eso por un lado. Y por otro, los aportes que realizó en ideas feministas latinoamericanas que causó una forma de historiar en Latinoamérica que no habíamos realizado sobre el feminismo. Creo que una de las características interesantes y muy importantes ha sido la recuperación del trabajo oral, no solamente el escucha del saber oral, sino la capacidad de escuchar, recuperar y extraer de ahí. Extraer no sería una palabra muy adecuada, del pensamiento latinoamericano. ¿Por qué inserto esto después de hablar de su libro? porque después de ideas feministas latinoamericanas, Francesca escuchó las críticas, como ustedes han de saber, que se hicieron sobre las voces que ahí no se escuchaban, sobre las voces que faltaba recuperar, escuchar, señalar. Y de ahí ella amplió, hizo una crítica, autocrítica, a ese primer texto en términos de historia de las ideas, y lo aumentó, ¿no? Tuvo un aumento ahí como de 100 páginas, si no recuerdo mal. Pero dio pie a una iniciativa de investigación y de un alto trabajo teórico acompañado de un andar por nuestra América, ¿no? Entonces, esto coincide con que ella deja su labor institucional en la universidad y empieza a caminar por los distintos pueblos de nuestra América. Empieza a escuchar, a tratar de recuperar estas voces. Y cuando digo recuperar, no lo digo en un sentido de que ella está rescatando, ¿no? Lo pienso mucho en este sentido del diálogo, de prestar atención, de pedir permiso. De hecho, si ustedes recuerdan, en el libro que derivó de ese caminar y de estas reflexiones, que es Feminismos desde Abya Yala, ella también lo va a mencionar, ¿no? Cómo ella llegó hasta donde pudo dialogar, hasta donde le permitieron compartir la palabra. Hay algunas palabras que están ausentes porque hubo algunas compañeras que no les interesaba ser enunciadas ahí. Eso me parece también relevante. Entonces, Francesca no solamente hace un trabajo como filósofa e historiadora de las ideas feministas nuestroamericana, sino que el mismo método de esa historia, de esa forma de filosofar, fue transformado con una impronta muy particular de Francesca. Entonces, eso me gustaría recuperar, su gran capacidad de escucha, de no normativizar y de no academizar lo dicho por las mujeres.
Sórico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Pesaj y bueno, quería comentar algunas cosas sobre imposible hablar de la obra, la importancia de la obra de Francesca Gargallo. Yo tendría que dedicarme a ser una gran estudiosa, y además creo que estudiar a Francesca nos llevaría toda la vida, ¿no? Era una persona tan sabia y tan generosa y tan escritora, de escribir tanto, de pensar de todo el tiempo, ¿no? En fin, pero yo lo que quería era comentar unas cosas sobre... yo me acuerdo cuando había lanzado al principio Ideas Feministas, y cuando salió el libro, me acuerdo que ella había recibido algunas críticas de grupos de feministas negras, de feministas lesbianas, de feministas indígenas, de diferentes sectores, ¿no?, del feminismo. Y entonces ahí fue cuando ella hizo Ideas Feministas 2, no me acuerdo cómo lo llamó en este momento, como ampliando y absorbiendo, mostrando que ella conversaba, dialogaba, escuchaba cosas, actitudes tan importantes, ¿no? Que no siempre están presentes. Y fue ahí que después de eso hace feminismos de Abya Yala, ¿no? Cuando ella dice, no, esto no merece un Idea Feministas 3, esto merece una otra cosa. Y ahí es cuando se va a viajar, todo lo que sabemos, que se va a viajar se va por tierra desde México hasta la Patagonia, ¿no? Entrevistándose con 607 lideranzas indígenas. ¿Cuántas personas en el mundo hubo que hicieron algo así?
Hablar hoy de Francesca Gargallo me acongoja terriblemente. Se nos fue la semana pasada y se nos fue para no regresar. Ella que iba y venía constantemente, viajera inagotable, incansable, ahora ha emprendido el último viaje. Fue una entrañable amiga, muy entrañable. No nos veíamos muy seguido, pero cuando nos veíamos era de manera muy intensa. Como intensos fueron los viajes que hicimos juntas. Era una persona brillante, carismática, alegre, sumamente erudita. Fue mi compañera de más de una travesura. Viajes, como digo, textos iban y textos venían. Y ella me publicaba a mí y yo le publicaba a ella y así nos la pasamos por muchos años. Prólogos iban, prólogos venían. Como novelista me fascinó la primera novela que leí. Otras me gustan, no me gustan tanto, pero eso es natural. No te puede gustar nunca todo igual de un mismo autor. Su poesía me fascina. Se lo dije, todavía se lo pude decir a ella, tiempo atrás, que me gustaban mucho sus poemas. Fuimos cómplices en más de un terreno, cómplices en el terreno de la estética, de la escritura. Ella leía a mis padres, ambos escritores, comentó sus obras, a mi madre, cuando le hicimos un homenaje hace muchos años, que presentamos un libro aquí de ella. A mi padre también lo leía. Además los podía leer en catalán. Mi voz no aguanta. No da para esto. Es realmente demasiado fuerte. Voy a leer dos parrafitos de los que escribí y están publicados en el prólogo que le hice a su último libro, Bordadoras de Vida, que dice así. Al leer este libro de Francesca Gargallo, siento que le estamos dando continuidad a las conversaciones entabladas durante años sobre un tema que nos fascina y en torno al cual hemos trabajado ambas desde hace mucho tiempo, la estética feminista. No puedo dejar de percatarme de las distintas formas en que sus escritos se hermanan con los míos. Las reflexiones expresadas en este conjunto de textos que conforman una polifonía, hacen pensar, y estoy convencida de que harán rumiar y aprender a quienes se acerquen a él. Termina su libro, con un hermoso texto autorreferencial, autobiográfico incluso, que representa otro fragmento de su inmenso tapiz, entre lo personal, lo familiar, las amigas y la historia. Erudita entre las eruditas, nos cuenta historias que conforman la historia. Francesca le da tanto peso específico a lo personal es político, que cierra su libro con un relato, en buena medida personal pero eminentemente político.
Eli Bartra, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Para mí son tres los aportes que nos ha dejado la filósofa y escritora Francesca Gargallo para pensar los feminismos en el Abya Yala. El primer aporte es pensarnos a las mujeres como autoras, una discusión que viene desde hace poco, pero que tiene una larga historia de exclusión, donde las mujeres no se nos consideraba como sujetos que podían escribir literatura, o que se consideraba que nosotras escribíamos cosas relacionadas con las mujeres como la maternidad o la infancia. Esto quiere decir entonces que el posicionamiento que nos entrega Francesca Gargallo desde su autonomía como escritora nos ha empoderado como autoras latinoamericanas. Un segundo aporte que nos entrega la filósofa es también comprender las epistemologías y cómo ellas tienen sesgos que excluyen a las mujeres del saber, como las excluyen como productoras de saber. Esto nos hace pensar nuestras disciplinas desde una perspectiva feminista. En mi caso, la pedagogía, y mirarla desde una reflexión y una crítica cultural feminista. Un segundo aporte que nos entrega Francesca Gargallo es el activismo académico. Este activismo no es solamente dar clases en la universidad, sino también producir textos donde podamos traducir las reflexiones feministas en el Abya Yala a diferentes públicos, de modo tal que congreguemos a más mujeres en la reflexión y en las discusiones, y que esas discusiones no solamente se queden en los círculos cerrados de los congresos y encuentros o coloquios feministas, es ir más allá y traducir entonces el saber, una herramienta muy importante para el activismo académico. Para mí, estos son los tres aportes que nos entrega la filósofa y escritora Francesca Gargallo. Mi nombre es Helen Arango Rodríguez y les hablo desde Colombia.
Hola, buena tarde. Mi nombre es Lubina Camargo. Hago esta grabación después de la partida de Francesca Gargallo de este plano terrenal, pero sabemos que sigue aquí, ¿no? El motivo de esto es saber hasta dónde me vi tocada por la feminista Francesca, por el feminismo que ella practicó, que ella nos legó. Es una invitación de Norma Mogrovejo, feminista, lesbiana, a quien también respeto y admiro, al igual que a Francesca. Y bien, pues conocí a Francesca en marzo, me parece, de 2012, después que, buscando herramientas teóricas para continuar trabajando en la región de la Montaña Alta de Guerrero, en donde, pues, con mujeres ñusabi, estábamos revolucionando, de cierta forma, la forma de impartir justicia. En especial las compañeras ñusabi lo estaban haciendo. Yo estuve más bien como acompañante externa, acompañante hasta ese momento considerada NASA externa, en la elaboración de la Carta de los Derechos de las Mujeres Indígenas. Allí estuve. En algún momento sentí que necesitaba herramientas teóricas, herramientas epistémicas. Yo no conocía muy poco el feminismo, y lo poco que conocía del feminismo eran referencias completamente alejadas de la práctica cotidiana, de la praxis política comprometida. Así que, pues, en ningún momento creí nombrarme feminista. Así que, pues, me acerco a una maestra que justo era feminista, es feminista, María Elena Jarquín, quien me dio clase, me dio clases en la licenciatura en sociología de la UNAM, a quien yo, pues, recordaba como una mujer fuerte, una mujer que trabajaba también con mujeres indígenas, ella originaria de Guerrero. Así que me acerqué después de años y me contestó, me dijo que sí, me ofreció una beca que consistió en hacer trabajo durante un seminario que organizó la UNAM, el CEICH, sobre feminismos latinoamericanos. Pues así es como tengo el primer encuentro con los feminismos. Fueron impactantes aquellas lecturas, pero la que más me impactó fue, pues, la presencia de Francesca Gargallo. Y fue precisamente porque, pues, el seminario se dividía en módulos. El módulo en el que Francesca participó estaba dedicado justo a mujeres indígenas, feminismos de Abby Ayala, y pues dije, esto es lo que yo estoy buscando. Pues ahora me nombro feminista, porque conocí esa otra parte del feminismo, esa parte que dialoga, que evidentemente no está exenta de tensiones, no está exenta de conflictos, porque pues esa es la condición para crear. Pero ese es el feminismo, un feminismo practicante, un feminismo que cuenta con teoría muy fuerte, bases sólidas teóricas, pero que se defiende en las calles. Gracias.
Fran y Francesca, Chesca. Difícil, muy difícil encontrar palabras para expresar cómo me siento. El silencio me invadió desde el 3 de marzo de este año y de una forma inconmensurable, así como lo ha hecho la tristeza, pero esta aún no lo toca todo, porque puedo visualizar perfectamente bien a Fran y Francesca, Chesca, con su sonrisa plena ocupando todo el espacio. Siempre me pregunté cómo ella tenía la capacidad de sonreír constantemente. Ella podía enojarse, entristecerse frente a la propia adversidad o a la de los otros seres, y aún haciendo análisis y escribiendo sobre lo más sombrío de la humanidad, genocidios, violencias, racismo, guerras, discriminaciones, opresión, sexismo, violación sexual y a los derechos humanos, lesbofobia, homofobia, feminicidio, estupro y otras. Sin embargo, su sonrisa cariñosa y generosa siempre la acompañaba. Fran, muy sabia ella, conocía el secreto de sonreír como la posibilidad de la felicidad y también como el agrado de hacer con, frente o por las otras personas. Sabía que sonreír es también un acto de rebeldía, de desobediencia, y lo deja claro en Nunca he obedecido mandatos. Fran aprendió esto con su ancestralidad, la abuela Hilda, que le decía que quien sonríe está demostrando que los otros seres humanos le importan. Y como a ti, a vos, amada amiga, los seres humanos y no humanos te importaban mucho. Esa importancia está plasmada en tus libros, en tus clases, en tus diálogos, en Elena, en las amigas, en tu familia, en tus amantes, en Abby Ayala. Y para mí, sobre todo, en lo que significaba para ti, para vos, la amistad, el afecto y la generosidad. No únicamente con los y las otras, sino también para con vos misma, contigo misma. probablemente intuías que si no lo eras contigo misma, tampoco podría hacerlo con los y las demás. Y cuando digo tu generosidad, englobo tu valentía para enfrentarte a ti misma, de revisitar y abrirte como feminista a pensamientos fuera del occidental. Diálogo con escucha atenta y respetuosa con diversas mujeres de pueblos originarios y algunas mujeres negras de esta América Latina y el Caribe. Lo que te llevó a la reflexión autocrítica y nos dices en Feminismos desde Abiyala, por este diálogo caí en cuenta de que tenía que desubicarme más, ir físicamente y teóricamente al encuentro de las mujeres que desde otras condiciones de vida piensan y actúan para construir una vida mejor para las mujeres y que debía exponerme a ser aceptada o rechazada, desconocida o considerada interlocutora válida, a partir de una reflexión sobre mi lugar como mujer blanca en la historia del racismo occidental y la hegemonía que reviste en la construcción y transmisión de saberes. Esos diálogos te llevaron a ver los privilegios de la blanquitud, a entender, como tú, vos decís, la perversidad del sistema. Todo privilegio borra un derecho. Y nos continúas diciendo en Feminismos desde Abiyala, ningún proceso de transformación profunda inicia y sostiene hasta sus últimas consecuencias quien goza de algún privilegio. Así que no soy sino un aprendiz de antirracismo. Fran, Franny, Francesca, Chesca, siempre dijiste, escribiste, expresaste lo que pensabas sobre el mundo, sobre ti, sobre vos misma. No puedo decir lo que significaba para ti, para vos, Abiyala. Siento que no tengo ese derecho, siento que te traiciono. Únicamente puedo hacer lo que hice, citarte. Fran amada, por la noche de hoy me despido de este diálogo interno contigo, con vos, diciéndote gracias por ser mi amiga. Y quiero que recordemos que hace un año nos decías, en la amistad entre mujeres es una actitud revolucionaria. Además, todas sabemos que la red de apoyo entre amigas durante los meses de la pandemia, con sus sentimientos de miedo, de hartazgo, de recelo y de atrevimiento, cuando la depresión o la rabia, el desaliento o la desesperación hicieron mella en nuestra psiquis, afectando por el encierro y la falta de perspectiva, entre ellas la perspectiva de un abrazo, son las que nos salvaron, la amiga que habló por teléfono, la que desafió la calle para llegar a llamarnos por la ventana, la que nos invitó a su proyecto, levantaron nuestro amor propio como la hoja de una planta que acaba de ser regada. Gracias, Fran. Muchas gracias por ser mi amiga. Soy Amalia Fischer. Fui académica hace 30 años. No estoy más en la academia. Y lo único que puedo decir es que soy amiga de Francesca Gargallo. Con mucho orgullo y mucha alegría.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pan. pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Las mujeres avanzan con las ramas floridas de la gobernadora arañándoles las piernas. A Chichimiloyan, las vías del tren, Coyolxauqui toma de la mano a su hermana del sur. El viejo volcán apagado ofrece cobijo a las migrantes mujeres eternas. Cruzando. Un poema de Francesca Gargallo, en voz de Jocelyn de la Cruz.
Sin duda, a través de todos estos testimonios rendimos un homenaje a Francesca Gargallo. Si quieres conocerla mejor, te invitamos a leer su blog, donde encontrarás la liga a sus libros y publicaciones. Ya lo acaba de decir Norma, es francescagargallo.wordpress.com. Hemos llegado pues al final del programa. Muchas gracias, Natalia y Estefanía. Nos escuchamos el próximo domingo.
Así es, Lupita, muchas gracias, Norma.
Gracias a ustedes, gracias, compañeras.
Agradecemos a quienes nos hayan acompañado en esta emisión de Sórico sin género de dudas. Lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.